Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Empezando una vez más con Silvio Ferrari y Vicky Egea en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica y con todos nuestros amigos del otro lado de estos micrófonos.
Así es.
Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de los unicornios. Los unicornios son empresas...
Sí, aclaremos que no de los unicornios
no.
Infantiles, hemos, de no. esos que están...
No, hemos hablado mucho de dinosaurios en este programa, mucho de paleontología, pero ahora hablamos de otros unicornios. Los unicornios son esas empresas generalmente de tecnología, valuadas en más de $1,000 millones, de las cuales nuestro país ha producido 4. Y que se han convertido en la prueba de que puede haber en Argentina un capitalismo dinámico, competitivo, centrado en lo que hoy se llama industrias del conocimiento. Eso es algo a discutir, a mi entender. Y sobre todo que se transnacionalizan desde aquí, es decir, que desarrollan sus negocios no solo en el país, no solo orientadas al mercado interno, sino...
Que apuntan al mercado externo.
Sí, y no solo exportando sus productos, sino transnacionalizando sus operaciones, instalando sedes en diversos países.
Que transnacionalizar no es simplemente exportar, sino instalar filiales.
Claro, instalar sedes en diversos países y pasar a tener una participación relevante en mercados nacionales diferentes del mercado de origen. Que el país tenga empresas transnacionales o no, se ha convertido desde hace años en un indicador importante de la calidad del ecosistema empresarial o del ecosistema capitalista y del desarrollo económico de un país. Argentina fue, en América Latina, un país pionero en transnacionalización de empresas, por supuesto, en principio, básicamente vinculadas con el sector agroproductor. Pensemos en Bunge y Born, etcétera. Pero luego tuvo algunas transnacionales como Techint, como no sé qué otra. Pero eso fue un ciclo que se interrumpió y que recién se renueva con estas 4 grandes empresas de tecnología que son Mercado Libre, Globant, Despegar y bueno, ya vamos a ver.
Y entre otras cosas, te añado, Ale, y es un debate que podremos tener hoy con nuestro invitado, a quien ahora presentarás, esto está en el candelero también por el tema impositivo, es decir, lo que se está discutiendo ahora de impuestos, sí, no, por ejemplo, a Mercado Libre. Y hay un debate también más profundo, que es en la sociedad argentina, durante muchos años las transnacionales fueron... digamos, una mala palabra, es decir, ¿por qué? Porque eran las transnacionales que venían acá. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos que pensar un capitalismo argentino con transnacionales yendo para allá?
Así es. Son algunos de los temas que se abren y que queremos conversar con, efectivamente, con el invitado de hoy, que, entre otras áreas de investigación, ha centrado buena parte de sus trabajos en la transnacionalización de las empresas argentinas. Él es Diego Finkelstein. Diego tiene un título de grado en economía y un título de grado en sociología por la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en ciencia política por Northwestern University en Estados Unidos. Él es investigador del CONICET y es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. Diego, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Diego, la primera pregunta para poner, ¿es importante que un país exporte capital?
Bueno, yo creo que sí, digamos. Uno lo podría ver desde dos lados, ¿no? La parte negativa de esto podría ser de, bueno, un país como la Argentina o casi todos los países de Latinoamérica, que en cierta medida... tienen como un desafío para continuar su desarrollo el tema del capital, y que siempre falta capital y que esto es tan relevante para la economía. Bueno, la internacionalización en cierta medida implica sacar un poco ese capital, digamos, para hacer alguna operación en el exterior, ya sea abrir una fábrica o comprar otra empresa. Con lo cual, desde ese lado, uno podría verlo de manera crítica, pero me parece que hay un montón de elementos positivos que, en cierta medida, explicarían por qué la internacionalización es un fenómeno positivo para el país.
Por lo que yo leí, hay dos aspectos, por lo menos, en los que la externalización de capitales, la transición de las empresas, tiene algo virtuoso. Uno es desde el punto de vista económico, otro desde el punto de vista institucional.
Uh-huh. Sí, desde el punto de vista económico hay varias externalidades positivas que le podría traer al país, ¿no? En principio, en general, las empresas multinacionales digamos, desarrollan su investigación y desarrollo y contratan empleo calificado, sobre todo en sus headquarters. Entonces, al tener más de estas empresas, uno podría pensar que se va a contratar más de ese tipo de trabajo para la Argentina. También, hablando del capital, en el mediano o largo plazo, esa salida inicial de capital debería ser contraprestada por los beneficios que estas empresas obtienen en el exterior y que potencialmente traerían acá como remisión de utilidades, ¿no? O sea que incluso aún desde el lado de la entrada o salida de capitales, en el mediano o largo plazo debería ser positivo. La otra cuestión, desde el punto de vista, yo creo que lo que más influye sobre el punto de vista institucional es la idea esta de que las empresas internacionalizadas ya no, digamos, al ser competitivas a nivel internacional, ya no tienen los beneficios, o no tienen exclusivamente los beneficios que gozan en su país, de tal vez algún tipo de beneficio extraordinario o de economía cerrada, sino que tienen que salir a competir en países donde no tienen los accesos de todo tipo que pueden tener en su economía local. Con lo cual, si son exitosos ahí, quiere decir que están en cierta medida en un nivel de competitividad alto, y eso lo podrían replicar después en sus propias operaciones locales y en ese sentido también contribuir a un desarrollo basado en competitividad, sobre todo, ¿no?
¿Cómo surgen en Argentina empresas capaces de desarrollar una política tan potente como para poder transnacionalizarse?
Uh-huh. Bueno, es una pregunta muy interesante, bastante grande, y no sé si tengo una respuesta para eso, ¿no?
No, quiero decir, pero también la bajo un poquito. Uh-huh. Creo que hay diferentes explicaciones de la dinámica del capitalismo, uh-huh, y en ese sentido también hay diferentes interpretaciones del desarrollo de este tipo de empresas. Uh-huh. Es decir, hay teorías más del tipo, bueno, son emprendedores muy capaces, uh-huh, hay teorías de, bueno, hay un mercado que habilitó esto, unas condiciones. Digo, ¿qué pasó en el contexto argentino para que surjan estas empresas?
A ver, yo creo que hay un poco de todo eso mezclado. Es, uh-huh, decir, hay algunas empresas internacionalizadas que son, digamos, la continuación de los grandes grupos económicos en la Argentina, ¿no? Bien. Y esto no pasa solo en Argentina, sino en el resto de América Latina. Hay muchas de estas empresas internacionalizadas que antes tienen una tradición de ser de las empresas más grandes del país, ¿no? Techint sería el caso más emblemático de Argentina, ¿no? Y tal vez es la multinacional más grande, más importante que tiene el país, medida de diferentes, no solo en términos de cotización de mercado, que ahí ya Mercado Libre la ha superado, sino en términos de activos productivos en el exterior, posición global en su respectivo mercado, ¿no? Digamos, Techint es líder en su sector y tiene activos desde lugares como Japón hasta América del Norte, Europa y el resto de América Latina. Con lo cual, tiene un nivel de inserción internacional muy, muy grande. Y bueno, nada, hay de ese tipo de empresas. Y también hay empresas, especialmente en Argentina, que han surgido en los últimos tiempos, los que vos denominabas unicornios, que son mucho más recientes, que están en sectores tal vez muy dinámicos, con alto valor agregado, y que en ese sentido el potencial me parece que es mucho mayor. Hoy te agrego, hay un nuevo unicornio, salió en los últimos días, son 5 en Argentina.
No,
o sea, son Despegar, Mercado Libre, OLX, Globant y Out0, que es una nueva que por la cotización de mercado ya acaba de superar los 1.000 millones de dólares, que es el como se denomina, ¿no?
¿Qué se dedica a qué esta última?
Es una empresa de software que se dedica a cuestiones de seguridad, ¿no? Seguridad informática, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un montón de valor agregado, porque eso está a la vanguarda en niveles de conocimiento. Entonces, en Argentina tenés los dos. Tal vez comparativamente, si yo lo comparase con el resto de América Latina, te diría que a nivel global, en términos de internacionalización, Argentina ha quedado rezagado. Como bien decía Alejandro, Argentina fue pionero en términos de internacionalización. Tenía empresas internacionalizadas cuando las multinacionales, digamos, las pocas multinacionales que había, digamos, estamos hablando del principio del siglo XX, provenían de los países más desarrollados, como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Argentina ya tenía algunos casos así, pero hoy en día ha quedado un poco rezagado con respecto al resto de América Latina.
Chile, México, Brasil tienen...
Exactamente. Todas esas tienen más.
Incluso Colombia regionalmente, en la región andina, Colombia tiene mucha internacionalización.
Colombia cada vez ha venido pisando cada vez más fuerte, y en términos de inversión extranjera directa hacia el exterior, ya en los últimos años ha superado a Argentina, ¿no? Con lo cual Argentina quedaría quinta. Pero en términos de unicornios, Argentina llamativamente sigue siendo líder, ¿no? Primero fue líder por mucho tiempo con estos cuatro iniciales que vos mencionabas, Alejandro. Después, hace muy poquito, fue superado por Brasil con cinco y ahora volvimos a empatar. Seguimos como una rivalidad futbolística con esto, con Brasil. Pero digo... incluyendo estas, son 14 los unicornios en América Latina, 5 de Argentina, 5 de Brasil, 2 de México, 1 de Colombia y 1 de Chile. Con lo cual, ahí en unicornios, que son los sectores de mayor valor agregado, donde creo que todavía seguimos teniendo alguna ventaja competitiva en términos de desarrollo de capital humano, tenemos un desempeño bastante bueno.
Ahora, yo te hago una consulta, porque varias de estas empresas... tienen, digamos, a ver, cuando pensábamos en multinacionales previamente, sobre todo en los años 80, 90, y veíamos acá que venían filiales de multinacionales, eran sobre todo emprendimientos de tipo productivo. Digo, nos fijábamos en automotrices, pensábamos en otro tipo de empresas. Las empresas, mayoritariamente, exceptuando Techint, quizás de las que se mencionan, son empresas que, para poner un ejemplo clásico, el de Mercado Libre. Mercado Libre lo que ofrece es una plataforma, es decir, no produce, no genera. ¿Esto es lo que rige ahora? Digo, ¿cuál es la inversión de capital que hay en esto?
Bueno, la inversión de capital es alta, ¿no? Yo creo que, a ver, ahí habría que diferenciar lo que es la parte industrial de la producción de servicios o la generación de servicios.
Claro, bueno.
Entonces, en términos de generación de servicios, que es lo que, a mi modo de ver, lo que puede generar mayor valor agregado, tenés varias de estas empresas que si bien no producen a nivel industrial, sí son importantes. Déjame agregarte que hay algunas más en Argentina, ¿no? Arcor es otro caso emblemático.
Uh-huh. Correcto.
Y después tenés alguna otra, pero de las grandes son pocas, ¿no? Hay algunas más que te podría nombrar, algunas relevantes, ¿no? Corporación América es otra. El grupo Bridas o Bulgaroni, ¿no? También está internacionalizada. Esos son de sectores más tradicionales. Mm. Ahora bien, ahora creo que tu pregunta encaja bien con un tema de, ¿cuál es el desarrollo para el país? ¿De dónde sale el desarrollo para el país? Claro. ¿No? Porque por un lado es verdad que estos no son los sectores pesados tradicionales, pero creo que ha habido un cambio de paradigma en el mundo y hoy estos sectores de los más tradicionales no creo que son los que nos ayuden a generar ese salto que estamos esperando.
Voy a hacer la pregunta antipática, entonces. ¿Cuánta gente emplea una empresa como Mercado Libre? Y yo sé que es antipática, digo, en Argentina, ¿qué tipo de requerimientos educativos tiene que tener una persona para acceder a un trabajo en una multi como esa? Y luego... ¿qué aporta Mercado Libre de capital a la Argentina por sus operaciones, digo, por su crecimiento?
Uh-huh. En términos de generación de empleo, digamos, no tengo el número exacto de cuánta gente tiene empleada en la Argentina Mercado Libre, pero me animaría a decir que son un par de miles. Uh-huh. En términos de la calificación, en general es gente con carrera universitaria, probablemente muchos vinculados a temas de tecnología y de software, pero no exclusivamente. Uh-huh. Y en términos de qué aporta en términos de contribución de capital, habría que ver en el largo plazo. En el corto plazo, Mercado Libre todavía está en proceso de expansión, con lo cual ahí tenés un tema, ¿no? Pero de todos modos, Mercado Libre ha invertido, está abriendo una planta de logística tratando de emular, creo yo, a Amazon. Diego, en Argentina, yo, que es una inversión fuerte.
Te hago una pregunta para dar una perspectiva un poco no sé si crítica o escéptica. Los argentinos, posiblemente todas las sociedades, y seguramente muchas sociedades de las que tienen una trayectoria muy marcada por fracasos y dificultades, tienen, los argentinos tenemos una particular propensión a convertir logros individuales en logros colectivos y a sentirnos muy bien porque un argentino hace algo que es mirado o exitoso. Yo soy muy poco proclive a participar de esas emociones y nunca pensé que porque Maradona fuera un mejor de fútbol, los argentinos ni fuéramos mejores ni obtuviéramos beneficios por eso. Yo sí, me parece que Maradona era un gran jugador de fútbol, contribuyó a que la selección argentina ganara un campeonato mundial, eso estuvo muy bien, pero era Maradona, quiero decir, no habla de una sociedad en la cual el deporte se expande mejorando la vida de las personas, en la cual las reglas se cumplen porque los juegos las exigen, en la cual decía muy poco de la sociedad argentina y contribuía poco a la sociedad argentina, salvo la emoción compartida de un triunfo producido por 11 personas, no por la sociedad. Cuando hablamos de los unicornios, quizás sacando a Globant, yo veo las cosas de un modo más o menos parecido. Porque Mariano preguntaba, comparando estas empresas con las viejas empresas de base industrial, uh-huh. Y yo entiendo, por supuesto, que hoy la economía tiende a ser una economía de servicios, que cuanto más servicios hay en la economía, más valor agregado hay en la economía y mejor calidad de vida para la población en las economías de servicio. Pero lo cierto es que las viejas empresas industriales creaban en torno suyo cadenas de proveedores con saberes distribuidos, con generación de empleo hacia atrás y abierto, y etcétera, y armaban clústeres vinculados con... Y Argentina tuvo muchos de esos clústeres, tanto con vinculados con las empresas transnacionalizadas como las orientadas al mercado interno. IBM generó en algún momento en Argentina todo un ecosistema en torno suyo para algunas áreas vinculadas, si yo no recuerdo mal, con la producción de impresoras, y había transferencia de conocimientos, de tecnología, de expertise, desarrollo de pequeños talleres y empresas con mucho nivel de especialización, en algún momento las automotrices, en otro momento, quiero decir, hoy en día Mercado Libre está tratando de hacer un upgrade en su oferta de servicios, pero hasta no hace mucho tiempo era una plataforma de intercambio que sustituía a los viejos clasificados de los diarios y que fue un modelo ni siquiera innovador, como no lo es ORX, sino copiado de eBay. Quiero decir, no hay patentes, no hay procesos, no hay formación de proveedores especializados que, quiero decir, me parece que es el gran éxito de un señor que quiere que la sociedad reconozca su éxito y lo celebre, pero no entiendo muy bien cómo funciona esto desde la perspectiva que hoy en día se le está dando. Si a eso se le agrega una mención que hizo Mariano y de algo que en las últimas semanas sonó mucho del mal modo, porque fue a partir de un exabrupto de Grabois, pero que es realmente algo que está en la agenda desde hace tiempo, y es el modo en el que estas empresas, y no Globant en particular, sino Mercado Libre, por ejemplo, OLX, o Despegar, se han beneficiado de una ley de promoción de la industria del software, sin ser empresas que desarrollan software, sino empresas que eventualmente... Quiero decir, empresas que desarrollan para uso interno, pero su negocio no es la venta del software, que era el objetivo de aquella ley. Uno lo que ve es personas que construyen prestigio para justificar privilegios y que no están creando una red de pequeñas empresas asociadas que les proveen. Me parece que hay algo que no estamos con lo que no estamos siendo muy exigentes.
Uh-huh. A ver.
¿Es una visión muy distorsionada la mía?
No, es una opinión, yo no la comparto del todo, pero a ver, a lo que voy es, digamos, todo empresario quiere sacar rentabilidad y en general no tienen un fin altruista, ¿no? Eso pasa desde la
industria automotriz. No, pero yo no juzgo las intenciones de los dueños de las empresas. Uh-huh. Estoy hablando no de si está bien o mal que un señor X gane mucho dinero. Eso me parece muy bien y muy genuino y muy legítimo. Uh-huh. Lo que trato de ver es en qué medida eso es importante para nosotros socialmente, colectivamente.
Seguro. A ver, yo no creo que a partir de los unicornios, y creo que en eso estoy en línea con vos, logré que a partir de tener 5 o 7 u 8 unicornios, esto cambie el desarrollo de Argentina. Eso tiene que ser complementado con un montón de aspectos más. Es cierto que las actividades industriales, también como decías vos, tal vez digamos una empresa automotriz en auge, bueno, probablemente contrate mucho más gente que una empresa de software. Pero hay otras cuestiones, digamos, que es deseable tener de estas empresas, yo creo que sí. Cuanto, digamos, es deseable tener algo que está en la vanguardia en términos de desarrollo o más vinculado a servicios, yo creo que sí. Creo que el mundo marcha hacia ahí, que hoy los sectores que eran los más redituables tal vez hace un par de décadas atrás ya no lo son ahora. Entonces digo, una cosa, no, digamos, desde mi punto de vista, las dos cosas deberían ser complementadas, ¿no? El tema impositivo que mencionabas.
Lo dejamos, vamos a hacer un breve corte y volvemos a hablar del tema impositivo, que me parece que merece un espacio más
extenso.
Estamos conversando con Diego Finkelstein, él es economista, sociólogo, es doctor en ciencias políticas, es investigador del CONICET y profesor en la Universidad de San Andrés. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Diego Finkelstein, él es investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Andrés. Yo había hecho una pregunta, quizás no la formulé bien y no se entendió bien, voy a intentar aclarar. Cuando yo decía que las viejas empresas industriales desarrollaban en torno de ellas clústeres de proveedores, etc. El caso arquetípico, creo, a nivel mundial, es la cuenca del Rin, ¿no? Con todo ese sistema de grandes empresas transnacionales, de pequeñas empresas de tecnología, de empresas de servicios, etc. Yo no estaba suponiendo que sería bueno tratar de repetir eso en Argentina hoy, sino que la pregunta era si estas grandes corporaciones de servicios digitales crean o pueden crear en torno de ellas también estas redes de proveedores de saberes, de pequeñas empresas, etcétera, o esta capacidad de expandir a un sector más amplio de la sociedad su acción es más limitada.
Sí, claramente con respecto a la vieja tradición o paradigma industrial de décadas atrás, yo creo que es más limitado. De todos modos, digamos, y solas de por sí, sin algún tipo de ayuda, fomento o tal vez algún tipo de estabilidad de políticas, algo que Argentina en ese sentido está en deuda, creo que es más difícil, ¿no? Que desde mi punto de vista son lamentablemente más excepciones que una cosa sistemática, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un problema. Yo creo que esto es bueno, pero tiene que ser complementado con otras cuestiones.
Ahora, yo quería referirme hace unos días a raíz de toda esta situación también de Mercado Pago, porque digo, ahora ya no se trata solo de Mercado Libre, ahora digo, Mercado Libre está entrando en el mundo de las tarjetas, del pago con tarjetas de crédito.
De los servicios financieros.
Exacto. Entonces creo que tenemos también que abordar esta cuestión. Salió una nota muy interesante en Revista Crisis de Alejandro Galeano y Hernán Banoli, que escribieron además un libro llamado Los Dueños del Futuro, en el cual mencionan, entre uno de estos casos, el de Galperín. Ellos no son para nada anti, digamos, si bien están más cerca de la postura de Grabois, que yo más bien comparto, digamos, ellos no están para nada en contra del capitalismo de plataformas. De hecho, dicen esta frase, la economía de plataformas no puede... Bueno, dicen que no puede desvincularse del neoliberalismo, pero dicen, la pregunta no es por la técnica, sino por la política. Para no regalarle el discurso de la modernidad a la derecha, la izquierda debería distinguir entre el capitalismo de plataformas de las posibilidades políticas y sociales reales de estos desarrollos. Ellos están a favor de la aceleración tecnológica. En un momento, para mí, hacen un planteo que es correcto, que dice, la volcación de Galperín, y dicen, son muy fuertes en el artículo, dice, por parasitar al Estado, lo ubica en la tradición de la patria contratista argentina. Si la simbiosis entre empresas desconfiadas de la economía que le pedían garantías al Estado y un Estado interesado en el desarrollo que aceptaba el chantaje. Digo, también, a mí me parece que acá lo que tenemos que discutir es qué quiere Mercado Libre del Estado. Es decir, qué Estado piensa Mercado Libre. ¿Cómo piensa el Estado un capitalismo de plataformas? Porque hasta ahora lo que uno tiende a ver es que piensa en una economía por fuera del marco estatal y un Estado que no entiende y en muchas ocasiones no quiere establecer tipos de regulaciones a este tipo de empresas, que yo coincido con Alejandro en el caso de Mercado Libre, que más bien vino a reemplazar a los viejos clasificados del diario. Uh-huh. No sé cómo se establecería una política impositiva, por ejemplo, para esto. El tema de Mercado Pago ya es un tema, digo, de debate. O debería ser un tema de debate.
Uh-huh. Sí, a ver, con respecto al tema impositivo, digamos, más allá de las especificidades de esta ley en donde que la beneficiaba impositivamente, digamos, yo lo que creo es que, digamos, este es un problema más global, no solo del caso argentino, ¿no? Digo, las mismas críticas se le hacen a Amazon en Estados Unidos, dónde tributa, cómo tributa, a Apple. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es, digamos, es un fenómeno global más que local. Y creo que la responsabilidad para limitar este tipo de cuestiones pasa por el Estado.
Entonces, pero es un fenómeno global con inflexiones locales, yo diría. Quiero decir, el caso de Mercado Libre no solo es una cuestión de dónde tributa, sino de las exenciones de las que goza para la tributación en Argentina. Uh-huh. Quiero decir, eso ya no es global, eso es local, es un pacto particular. Y cuando digo un pacto particular, quiero decir porque la administración de ingresos públicos había establecido que Mercado Libre no era acreedora de los beneficios de la ley del software y, sin embargo, hubo una excepción, no votada como tal, pero que de hecho tiene ese origen, para mantener a Mercado Libre dentro de un régimen que no le correspondía. Ahí hay otros problemas que no son solo los globales, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, es la capacidad también de presión de una gran empresa sobre un Estado que o ve con buenos ojos ese acuerdo o es débil para evitarlo, pero que permite que, porque finalmente lo que tenemos es esta paradoja de elogiar una empresa porque es milmillonaria, cotiza en la bolsa de Nueva York, no paga buena parte de los impuestos que cualquier otra empresa que opera en Argentina debe pagar, no lo hace por razones que no son las específicas de su actividad, sino que se ampliaron para incluirla en ese régimen, y luego cuando distribuye utilidades que se maximizan porque no paga impuestos, quienes reciben dividendos no pagan impuestos a las ganancias, porque como supuestamente la ley de sociedades hace que sí, son dividendos de sociedades, no paga ni quien recibe los dividendos ni los pagó la empresa. Entonces estamos celebrando una empresa que sí, crea 2.000 puestos de trabajo, está muy bien, etcétera. Seguramente es muy útil para toda la gente que la usa y eso no está en discusión, pero no entiendo por qué la establecemos como un modelo de gestión privada que lo que muestra es una cantidad de capacidades de no participar del destino común, de desacoplarse del destino común, muy importantes. Galperín se jacta de tener su patrimonio personal en un fideicomiso en Australia. Entonces digo, es una empresa nacional que no tributa, que transnacionaliza su capital, que obtiene beneficios fiscales aquí, lo cual le resulta muy útil para seguir capitalizándose, pero desplaza el capital afuera. Y yo digo, parte de esto es parte del paisaje contemporáneo de la globalización. quiero decir, lo sabemos. Google está en una situación parecida. La empresa matriz de Google tiene domicilio fiscal en Irlanda y domicilio jurídico en Irlanda y domicilio fiscal en paraísos fiscales, y no paga impuestos a las ganancias en ningún lugar del mundo.
Sí, a ver, de nuevo, ¿no? El tema es un fenómeno global,
sí, señor.
No nuevo, digamos que también pasaba con las grandes, o en parte con las grandes empresas industriales.
Así es.
Y creo que tal vez lo que ha limitado, o uno de los factores, no digo que sea el único ni el más importante, pero que ha limitado el desarrollo del país, es la falta de un Estado que en cierta medida tenga calidad para regular, tenga calidad y fortaleza para regular esto de forma adecuada, y digamos, sobre todo con esa cuestión que mencionabas antes de la inflexión local.
¿Por qué aparecen estas grandes empresas en la escena argentina? ¿Por qué Argentina, que es un país cuyas grandes variables macroeconómicas se deterioran, sin embargo puede, si bien no liderar el grupo de los latinoamericanos con empresas transnacionales, sí liderar el grupo de los latinoamericanos con unicornios digitales?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con un legado que tiene Argentina, sobre todo en términos de capital humano. Y enfatizo el tema del legado, porque me da la impresión que esa brecha que tenía Argentina con el resto de América Latina cada vez se está reduciendo más, ¿no? Eso también vinculado, lo podríamos también vincular o como otro factor identificar el tema de la flexibilidad y adaptabilidad que tienen los argentinos en general y que se replica también en sus empresarios debido a tener que adaptarse a vaivenes políticos y económicos frecuentes. O sea que desde la desventaja uno podría encontrar hasta tal vez algún nichito de ventaja, ¿no? Y también lo que es sorprendente también es el alto nivel de emprendedurismo que aún encontramos en Argentina, probablemente vinculado a estos dos elementos que antes mencionaba, sobre todo en comparación con otros países de la región.
¿De dónde salen los sectores que consideraríamos emprendedores? Te hago la pregunta para hacerte otra después, pero ¿cuáles son los sectores en los que se emprende más?
Es una buena pregunta. Yo, a ver, creo que los casos más emblemáticos están en tecnología y generación de conocimiento, porque en general, digamos, el emprendedurismo tiene más que ver con... varias cuestiones del emprendedurismo tienen que ver más con, bueno, a ver qué se puede generar nuevo, ofrecer un nuevo modelo de negocios, algún tipo de innovación disruptiva desde ese lado, y creo que ahí tenés como que se alinean las dos cuestiones. Pero yo no diría que exclusivamente están en el sector tecnológico, ¿no? Hay casos interesantes en otras áreas también.
No, yo te pregunto esto porque para mí hay un discurso que se ha establecido en los últimos tiempos respecto de la idea de emprender y del emprendedurismo como algo, digamos, novedoso en la tradición económica argentina. Que si bien es cierto que durante muchos años tuvimos también una economía más volcada a lo industrial y luego también más volcada a los servicios y a lo financiero, y parecía que no había actores individuales y sociales emprendiendo nuevos negocios, puede que haya sido cierto. Pido, quizás mi visión tiene mucho que ver con mi perspectiva ideológica y espero que no se confunda, pero yo creo que a principios, digamos, en el primer desarrollo de la Argentina hubo un emprendedurismo de otro tipo. Quiero decir, todas las... Ayer justamente, cuento una cosa personal pero que viene al caso, paso por un lugar que decía Sociedad Cosmopolita Unión de Panaderos, 1887. Y yo pensaba, estos eran los emprendedores de la Argentina. Estos hombres que hicieron una panadería, que hicieron un taller mecánico, que hicieron... Pero pertenecían a algo que no era la clase global, que era, perdón por la expresión, yo sé que ha quedado un poco anticuada, pero era la clase trabajadora. Es decir, los emprendedores de la Argentina, la clase trabajadora y no, digo, también el pequeño empresario que fue armando algo. ¿Por qué ya no aplicamos la idea de emprendedor a otro tipo de emprendimientos? ¿Por qué creemos que emprendedor, que el único dinamizador del capitalismo es ese tipo de emprendimiento?
No, yo creo, tenés razón en el sentido de que emprendedores son, digamos, cualquier persona que emprende su propio negocio, tal vez hasta de abrir una fábrica de zapatos, por decir algo, hay que tener cierta iniciativa emprendedora y creo que deben ser considerados también como emprendedores. Incluso hasta los grupos más tradicionales que tenemos hoy en Argentina, muchos de ellos empezaron como emprendedores, ¿no? Porque en última instancia son grupos familiares, ¿no? Sí. Entonces tenían esa iniciativa emprendedora, lo que pasa es que a lo largo del tiempo se fueron consolidando y ya no se los puede, digamos, son más que una persona individual y han trascendido eso. Pero no, estoy de acuerdo con vos con que el emprendedurismo puede surgir en diferentes iniciativas. Yo creo que hay más emprendedurismo donde hay más oportunidades de crecimiento en cierta medida y, digamos, tal vez lo que era lo más dinámico para un área, para el país en un momento, hoy ha virado hacia ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Después tenemos el tema de que, como coincido con vos de nuevo, en que puede haber emprendedores en otras áreas, pero hay un tema de restricción de capital también, ¿no? En donde muchos de estos sectores, muchos de estos negocios necesitan capital. Y el capital en Argentina no abunda. Es cierto que en el mundo, inclusive varias de estas grandes, varios de estos unicornios, si no te diría todos de estos unicornios argentinos, se han visto beneficiados porque hoy en día ya no se necesita exclusivamente requerir de acceso a crédito o a financiamiento argentino, sino que se puede traer del exterior, o sea, se puede obtener del exterior a partir de venture capital y otro tipo de alternativas. El tema del capital también condiciona qué tipo de jugadores probablemente puedan tener más acceso a estos negocios. Ya, igual, volviendo al tema de tecnología, para tener un desarrollo en tecnología, en general lo tienen gente que ha estado más capacitada, que tiene una educación universitaria, no necesariamente, pero digo, gente que tiene acceso a ver cómo es este mundo y ha sido educada viendo cómo es este mundo, entonces tiene más posibilidades en este mundo, ¿no?
Uh-huh. Estamos conversando con Diego Finkelstein, él es profesor en la Universidad de San Andrés, es investigador del CONICET, tiene un doctorado en ciencia política en Northwestern University. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan. Thank you. escucha Ann Ramakrishna, Alice Coltrane.
¿Cómo?
El tema se llama Turiya Ann Ramakrishna.
Mira vos.
Lo hizo Alice Coltrane en el disco, en el álbum Pta de El Daoud. La acompañan Ben Riley-en en batería y Ron Carter en bajo. Ron Carter es un bajista extraordinario que, si no me equivoco, estuvo en Argentina este año y que yo me lo perdí. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Qué culto, Katz, ¿eh?
Ella fue... No, lo de Ron Carter es de mi cosecha. Todo lo demás es de Vicky Ejea.
Ah.
Alice Coltrane fue una compositora, pianista, organista y arpista de jazz estadounidense. Fue la segunda esposa de John Coltrane. Mm. Bueno, así que además de ser buena música este muchacho... tenía una esposa que hacía buena música también. Uh-huh. Seguimos nosotros conversando con Diego Finkelstein sobre las transnacionales argentinas, la transnacionalización de empresas argentinas. Decía Diego en el corte, me parece bien, es mejor que estas empresas existan que no existan, y ojalá hubiera un quiero decir, vamos a desmitificar las alternativas. El capitalismo argentino se ha vuelto cada vez más un capitalismo prebendario que opera sobre mercados cerrados, sí, o protegidos, o con acuerdos con el Estado de diferente naturaleza, o con transferencias de recursos muy poco claras. No hay que pensar más que en el sistema de promoción industrial de Tierra del Fuego, que le ha costado al país medio punto del Producto Bruto por año durante años y años y años, a cambio de lo cual ha ofrecido productos de peor calidad y mayor precio que los disponibles en los mercados internacionales, en una cosa absolutamente...
Sí, nosotros dominante. Cuando hacemos críticas pensando en lo positivo de un capitalismo dinámico de plataformas acelerado y avanzado, pero también pensando en la distribución social de eso, no en la oposición a ese, digamos, progreso.
Sí, absolutamente. Yo creo que
o por lo menos
parte del problema de la Argentina, parte, tiene que ver con un capitalismo muy poco dinámico, muy poco capitalista y muy poco capaz de generar prosperidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, y esa falta de dinamismo también se replica o se extrapola hacia la internacionalización, porque como decía, Argentina de nuevo, siempre pionero, siempre más avanzado que el resto de la región, pero ya ha sido superado por otros países que son menores en tamaño y que no tenían la tradición que tiene Argentina, también en internacionalización, ¿no? Yo creo que una burguesía nacional es deseable para el desarrollo del país.
Absolutamente.
Ha mutado y tiene que mutar acorde con los cambios que se dan, no solo a nivel global, pero sino también en la economía argentina. Creo que desde el punto de vista un poco con lo que decías anteriormente en el otro bloque, coincido con vos, esto alcanza solamente, digamos, si no lo ensamblamos dentro de clusters o generamos otro tipo de alternativas, y yo creo que 4, 5, 6 o 10 empresas no van a generar el desarrollo por sí solas del país, pero creo que es mejor tener eso que seguir dependiendo exclusivamente de sectores que tienen que han tenido tradicionalmente términos de intercambio y que no nos han favorecido y que no han alcanzado para generar desarrollo. Y esto está en, si se quiere, la vanguardia mundial en términos de conocimiento y tecnología. De nuevo, con eso solo no creo alcanza. Que no alcanza, pero creo que ayuda.
¿Vos pensás, Diego, que este sector de servicios vinculado con lo que se conoce como industrias del conocimiento puede ampliarse a un nivel de medianas y pequeñas empresas, o es muy difícil un desarrollo atómico de industrias de esta naturaleza?
A ver, yo creo que hay potencial para desarrollar más, y en general estos son los casos más emblemáticos, pero hay un montón de empresas de pymes más chicas que incluso no están en el radar de uno, no están incluso en el radar mío que estudio estos temas, que muestran un dinamismo y que tal vez el día de mañana se conviertan en la Sexta, como te comentaba, que hace unos días salió de la Quinta, que honestamente no estaba en mi radar previo a esto. Digamos, yo creo que las condiciones, Argentina no ayuda a que esto se genere, ¿no? Si lo vemos desde las condiciones actuales, con las tasas de referencia superiores al 70%, digamos, es muy difícil generar negocios que sean, si que sean rentables, ¿no? Si, pero sacando de esa coyuntura...
Si sacamos la distorsión de corto plazo de las tasas y de inflación y la incertidumbre política, financiera, cambiaria, si la pudiéramos sacar, que en nuestro caso parece bastante improbable que la podamos sacar, pero si la sacáramos, ¿qué otras condiciones debería haber que no hay y qué condiciones hay que puedan contribuir a un desarrollo de empresas de este tipo?
Yo creo que el tema clave, por lo menos desde mí, y yo he trabajado un poco sobre esto, desde mi opinión,
es el más grande,
creo que esa es la consistencia intertemporal de políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto de consistencia intertemporal de políticas públicas? Si uno lo compara, digamos, yo tengo un trabajo en donde analizo Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Y la verdad que la política económica de Brasil es muy diferente a la de Chile, ¿no? Digamos, Chile como ejemplo paradigmático de economía pro mercado, instituciones pro mercado, etcétera, etcétera. Y Brasil, que se ha liberalizado, pero de una manera más gradual, y donde el Estado juega un rol mucho más importante, partiendo desde el Banco Nacional de Desarrollo, que es clave para la economía brasilera, como de empresas que aún son mayoritariamente estatales como Petrobras, ¿no? Y en ambos modelos, en cierta medida, han resultado, por lo menos en términos de internacionalización, que de nuevo, internacionalización no es lo equivalente a desarrollo, ¿no? Sí, desarrollo es un tema mucho más amplio y que lo excede, pero por lo menos en este indicador, Brasil y Chile, con políticas muy, muy diferentes, han logrado resultados muy positivos en términos de internacionalización, ¿no? Brasil con un boom gigantesco en los 2000, que se ha consolidado, y muchas empresas líderes en sus respectivos sectores. Hoy leía, Natura acaba de comprar Avon, ¿no? Una empresa americana, pero digo, esto es lo que leía hoy, pero digo, podríamos digamos, dar muchos ejemplos más. Y Chile, un país mucho más pequeño, con un mercado interno mucho más chico, también ha logrado posicionar a muchas empresas internacionales, ¿no? Argentina se ha quedado en el medio con políticas mucho más inconsistentes, ¿no? Pasamos de un neoliberalismo casi extremo en algún momento hacia políticas de mayor intervención estatal y hacia ahora con de nuevo, más promercado, si se quiere. Entonces, todo este tipo de cambios y falta de consistencia y de apoyo a la internacionalización, bueno, le juega en contra, ¿no?
Yo te pregunto, en los países que tienen unas políticas públicas más o menos sostenibles en el tiempo, sostenidas en el tiempo, mejor dicho, que vos mencionás Chile y Brasil, ¿cuáles son las políticas de regulación de estas empresas?
¿Cuáles son las políticas de regulación?
La regulación y cuánto capital, si extraen ganancias de esas empresas y hacen algún tipo de distribución social de lo que esas empresas sacan.
No, hasta donde yo sé, no, digamos. Pagarían los impuestos.
Pero son impuestos, está bien, sí, en términos impositivos, son impuestos altos, tienen muchos beneficios. Quiero decir, ¿qué pasa con? Tienen mucho desarrollo. Ahora, ¿qué hace el Estado después de ese desarrollo? ¿Les cobra impuestos altos? ¿No les cobra impuestos altos? ¿A determinados servicios sí, a determinados otros no?
Yo creo que varía según sector. Hasta donde yo sé, ninguno de estos países tiene algún impuesto adicional para las empresas internacionalizadas, ¿no? Entonces depende mucho del sector. En ambos casos inclusive se han beneficiado de promoción por parte del Estado. En algunos casos, en Brasil ahora, bueno, está todo muy cuestionado, ¿no? El rol inclusive para la internacionalización, en el caso brasilero, el rol de la banca de desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo en Brasil, ha sido clave. Y hoy el Banco Nacional de Desarrollo, pero no solo el Banco Nacional de Desarrollo, digamos, todas las instituciones brasileñas están puestas en cuestionamiento, sobre todo vinculadas a temas de corrupción. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí, además, no, digo, la llegada de Bolsonaro al poder, digo, no sé, augura muchos cambios en muchas cosas y uno supone que también en esas, ¿no?
Diego, pensando ya no en términos de internacionalización, sino de diseño de un capitalismo argentino, ¿qué sectores ves como los claves para motorizar un modelo, un proyecto de crecimiento sostenido a mediano plazo?
Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Sí. No sé si tengo la respuesta para eso, pero me parece que los sectores vinculados al conocimiento podrían ser una pata, no exclusiva.
Podrían ser una pata.
Sí,
no
sí.
Es marginal.
No debería ser marginal, o deberíamos apoyarlo para que no sea marginal. Yo creo que no deberíamos escapar tampoco de, digamos, de ciertos sectores en los que Argentina tiene ventajas competitivas por naturaleza, como son algunos commodities, pero la idea sería pasar de los commodities a sectores que generen más valor agregado en la cadena productiva, ¿no? Estaría buenísimo que haya más sectores vinculados a la industria también, pero
¿A qué
eso
tipo
me parece
de industria?
Es un poco más difícil.
¿A qué tipo de industria?
Bueno, tenemos, yo creo que tenemos digamos, los sectores industriales más fuertes en Argentina, creo que son los vinculados al sector automotriz, a acero, aluminio, ¿no? Esos son los que ya tienen cierta estructura que podríamos aprovechar de cierta manera. Petroquímica también, ¿no?
¿Son competitivos?
Algunos sí, algunos no. ¿No? No sé, bueno, Techín ya, digamos, tiene un nivel de competitividad muy alto. Aluar está entre las mayores exportadoras de aluminio del mundo. Entonces, hay sectores en la Argentina que en las condiciones actuales son competitivos.
¿Tiene sentido conservar sectores no competitivos porque son generadores de empleo, son generadores de cierto tipo de conocimientos, de cierto tipo de trama, de sociabilidad, etcétera?
No sé específicamente en cuál estás pensando,
no,
pero si son generadores de empleo, yo creo que tendría sentido de conservarlos y que en todo caso, si son menos competitivos, se vayan moviendo gradualmente hacia los sectores más competitivos que, en última instancia, si son dinámicos, deberían tener más demanda de trabajo. Eso todo en términos ideales, ¿no? La verdad que en la práctica esa continuidad y esa gradualidad muchas veces no se da.
Es decir, se quedan en el sitio no competitivo en el que están desde hace mucho tiempo.
Sí, podría pasar.
Hemos conversado con Diego Finkelstein sobre un tema que está muy en la agenda, pero que realmente creo que es importante, que es la transnacionalización de las empresas argentinas, cuáles se transnacionalizan, cómo, qué deja eso en el país, por qué tiene que ser un motivo de interés más allá de la alegría que sus accionistas tengan por sus éxitos. Creo que hemos desbrozado buena parte de las malezas, no todas, pero tampoco es la pretensión. Diego Finkelstein es economista y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en ciencia política en Northwestern, investigador del CONICET, profesor en San Andrés y ha compartido esta hora con nosotros. Diego, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Mariano.
Un gusto, Ale.
Como siempre, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes que nos han acompañado. El Zorro y el Erizo está todas las noches a las 21 por Radio Nacional. Gracias.